Yo creo que hoy es un día muy importante para la educación. Muchos, durante muchísimo tiempo, pensamos que el Uruguay, por sus características, tiene que tener un plan nacional. El Ministerio de Educación y Cultura lo presenta, haciendo como en marco de su responsabilidad, articulando, coordinando con todas las entidades. Y acá estamos desde la ANEP, con nuestra responsabilidad, respetando nuestra autonomía, marcando rumbo claro de lo que hay que hacer en los próximos tiempos para luego rendirle cuenta a la sociedad. Nos comprometimos a determinados logros, a determinadas acciones, y por ello creemos que es muy importante plasmarlo en un documento para después, transcurrido el tiempo, decir si se cumplió, si no se cumplió, qué se pudo hacer o qué no tanto.
En la presentación que se trata de acercar este debate también al ciudadano, al público común, para que entienda aún más las características de este plan educativo. ¿Por qué se llega justamente a esa iniciativa, a esa instancia?
Miren, todos somos conscientes que la educación la tenemos que cambiar, que la educación como está hoy por hoy no cumple con requerimientos tan necesarios como ser una herramienta fundamental para la construcción del proyecto de vida de los futuros ciudadanos, de nuestros jóvenes. Entonces, para esto resulta fundamental que la ciudadanía se apropie de esa necesidad. Y hay que hablar con lenguaje llano, con lenguaje concreto, para, sobre todas las cosas, poner en valor, en evidencia lo que se quiere hacer. Y a partir de ahí, generando un debate amplio, concretar, tomar decisiones, que es lo que en educación muchas veces nos ha faltado. Nosotros aquí también quisimos hacer, lo hizo la ANEP cuando presentó su presupuesto y su plan de desarrollo en agosto del año pasado, es decir, vamos a ponernos metas de cuánto podemos mejorar en evaluaciones internacionales como PISA, en evaluaciones nacionales como Aristas del INED, también en cuanto a resultados de promoción, y todo eso está aquí. Es decir, son metas ambiciosas, muchas de ellas, culminación de egreso. ¿Nos vamos a seguir resignando a que solo 4 de cada 10 culminen la educación media, la secundaria, la UTU? Tenemos que ponernos metas ambiciosas, como lo hicimos, pero sabiendo que es difícil, pero el compromiso está, y que sobre todas las cosas, llegado el momento, como lo digo, informaremos cuánto hemos avanzado.
¿Cuáles son las metas para el ingreso de educación media?
Bueno, nosotros hablamos de subir a un 70-75%, hoy estamos en un 43%, es una meta muy ambiciosa, ya estaba establecida, lo mismo sucede con tratar de universalizar propuestas en educación media básica para toda la población de 15 años, y creo que son cuestiones que el país las tiene que tener. Es lo que pasa en el mundo. La educación en Uruguay tiene que retomar sobre todas las cosas fundamentales de lo que fue. Es decir, siempre fue la aliada estratégica del progreso nacional, de la superación social, de la justicia social. Tenemos la obligación, lo que circunstancialmente estamos en estos lugares, de luchar para que eso se concrete. Y lo tenemos que hacer con la gente. Y por eso un plan con lenguaje ciudadano, como tú decías.
¿Está previsto una mayor capacitación para los docentes? Que como en la época del profesor Germán Rama, si mal no recordamos, decía que hay que apostar a la mayor titulación de la docencia en nuestro país.
Nosotros tenemos un grave problema en cuanto a la formación de nuestras maestras, de nuestros profesores, y venimos por el título universitario. Y por eso para nosotros es muy importante el mecanismo que está establecido junto al Ministerio de Educación y Cultura en el marco de la Ley de Urgente Consideración, de poder darle ese título universitario que va unido a mayor formación, mayores posibilidades, sobre todo de desarrollo profesional y, junto a ello, de valoración social. Ocupar el lugar que los docentes siempre ocupamos en la sociedad, siendo emblema de nación y de república.
De cambio de tema, hubo mucha polémica a nivel social, a nivel parlamentario, político, a propósito de la alimentación de los niños, de si pueden o no repetir. ¿Cuál es el criterio concreto para un alumno en situación de vulnerabilidad que se alimenta en su escuela?
Bueno, primero que nada quiero decir que los uruguayos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, ¿no? Porque el 2020 y el 2021 son años récord históricos. Nunca antes en la historia de la alimentación escolar del Uruguay había habido tantos días con alimentación cubiertas desde las escuelas públicas de este país. En ese sentido, yo quiero decirle francamente y con la honestidad que siempre pretendo tener ante ustedes, es muy triste que algunos actores políticos, en el marco de un debate parlamentario donde la ANEP fue profesionalmente a brindar información, traten de sacar mezquino rédito político en redes sociales y en distintas acciones, tratando de ridiculizar una respuesta que hubo en el marco de un tema amplio que se discutió. Obviamente, que nosotros bregamos por la alimentación de los niños y obviamente que cada circunstancia, cada contexto atiende su realidad. ¿Cuántas veces hemos visto en los centros educativos, en los comedores tradicionales o no, que los niños repiten? Por supuesto que eso acontece, pero acontece en un contexto propio. No puede haber normas genéricas o consideraciones generales. Además, hay que atender los distintos servicios. Los servicios terciarizados, por un lado, tienen una bandeja balanceada por niño. Y eso es cierto y eso es algo que ya estaba, no lo inventamos nosotros. Y por supuesto que sabemos que hay situaciones de hambre. Si las sabremos, las hemos vivido. Pero ¿saben qué? Las situaciones de hambre no se generaron a partir del 1 de marzo del 2020. Lamentablemente, tuvimos muchos años con muchos recursos y las situaciones de hambre permanecen. Y claro, en una situación de pandemia se han agudizado. Y nosotros, con un conjunto de cocineras, de auxiliares, de maestras, hemos hecho un majestuoso esfuerzo para atender de la mejor manera posible la alimentación de los niños. Y yo lo que le quiero asegurar a la gente, a la población, que con su plata paga la alimentación, que nosotros vamos a seguir por ese camino, vamos a seguir mejorando, reconociendo que tenemos problemas. Pero les quiero asegurar que la alimentación para los niños siempre está y estará asegurada.
Usted fue especialmente crítico justamente con la paralización de actividades por parte de los docentes, en este caso de primaria, porque decían los chicos, si no van a la escuela tampoco van a comer. ¿Se está transitando algún camino para, eventualmente, si hay otro paro docente, los chicos pueden alimentarse correctamente?
A ver, nosotros lo hemos dicho. Ayer yo tiramos unos primeros números, cerca de 10.000 niños de los servicios terciarizados el día de paro no comieron. Más de, en el entorno de 150 comedores no abrieron. A la gente que le escandaliza alguna respuesta, también le tiene que preocupar esto. Y nosotros vamos a transitar un camino de diálogo porque creemos, lo sabemos, va unido a la profesión. Si nos ponemos pie de letristas, es decir, claro, no es una función estrictamente docente la de comer con un niño. Pero ¿saben lo que pasa? Que en un comedor también se educa, también se forma, también se acompaña, también se da cariño. Va unido a la función docente históricamente. Soy hijo y nieto de maestra y siempre lo digo así. Por lo tanto, vamos a transitar caminos con el sindicato porque creemos que los días de paro no pueden suspenderse los servicios de alimentación y va a haber que arbitrar alguna medida.
Y entiendo que los criterios son generales y las realidades son diversas en cada centro educativo. Si las escuelas que se alimentan con el sistema de bandejas terciarizadas, si un niño que se alimenta con esa metodología quiere repetir, ¿hay bandejas, digamos, extra para poder tener otra porción?
Es según las circunstancias de cada escuela. Nosotros sabemos que en muchas escuelas sobran bandejas y, por lo tanto, muchas veces se atienden los requerimientos de los estudiantes. En otros casos, no. Porque la bandeja, que reitero, está balanceada, atiende las necesidades nutricionales de un niño. Porque eso no lo hicimos nosotros. Incluso se avanzó mucho en el gobierno anterior en poner equipos de nutricionistas para justamente profesionalizar y dar una atención de calidad en la alimentación del servicio escolar. Entonces, el servicio terciarizado tiene una bandeja balanceada y equilibrada por niño. Obviamente, si sobra y hay necesidades, en la medida que muchos niños todos los días faltan. Yo he hablado con mucha gente que tiene expertise en esto y que está en el territorio. Nunca va al 100% de los niños. Entonces siempre hay posibilidades de atender. Pero reitero, todo esto hay que contextualizarlo. Tratar de no generar discurso y relato político que beneficie intereses mezquinos. Acá hablamos de la alimentación de los niños, de niños que tienen hambre, y el sistema educativo hace un gran esfuerzo con la plata que le da la gente por atenderlo.
Sí,